Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, aporta datos socioeconómicos muy diversos y de todo tipo. Es, por ejemplo, el organismo que nos cuenta cómo van los precios con el IPC. Hoy el INE nos deja otro dato para la reflexión. Ha publicado su encuesta de condiciones de vida de los españoles y esta nos dice que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social ha disminuido hasta el 26% en 2022. Son casi 2 puntos menos que el año anterior, en 2021. Que nos digan que el riesgo de exclusión social de los españoles ha bajado, pues desde luego es un dato siempre positivo. Ahora bien, no es para tirar cohetes si pensamos que 1 de cada 4 hogares en España tiene todavía ese riesgo. Así que aún queda trecho para recortar a la pobreza. Una situación que podemos ver muy evidente en las calles con personas sin hogar, pero que tiene también una vertiente solapada detrás de las puertas de cualquier casa de nuestro país. A veces incluso en hogares en los que ni siquiera sospechamos que puedan estar pasando un mal momento económico. Alejandra es un nombre ficticio. Hemos visitado su casa, donde vive con su hija que tiene una discapacidad. Con la Fundación Panes y Peces, que se dedica a repartir comida solidaria a domicilio. Antes de la pandemia, Alejandra tenía lo necesario para vivir con normalidad. Ahora, sin embargo, depende de la ayuda.
Tampoco se lo saben ni los vecinos ni nada de eso, porque no quiero como dar pena. Mis padres sí lo saben. Y mis padres cuando pueden a veces pues me hacen una compra. Por ejemplo, el otro día, que no tenía ni yogures ni tenía nada, pues me hicieron una compra de 50 euros. La hago por internet, me lo traen y lo pago con su tarjeta. Pero tampoco pueden, porque mi madre no tiene pensión y la pensión de mi padre no es que sea la mínima, pero andan justillos también.
Lo que nos cuenta Alejandra es una situación más común de lo que pueda parecer. El indicador de pobreza de la población en general ha bajado, es cierto, pero hay un matiz que no deberíamos perder de vista. Y es que ha subido en un tramo de edad concreto, a partir de los 65 años. Esta encuesta también nos deja algunos otros datos. De media, la renta media de los hogares españoles fue de poco más de 32.000 euros anuales. Las regiones con mayor renta son Madrid, Navarra y País Vasco, donde esa renta ronda los 40.000 euros. Y las que menos, Andalucía y Canarias, pero sobre todo Extremadura, donde los hogares apenas llegan a los 24.000 euros al año. Pues además de esto, hay otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues la policía científica, Pilar, ha vuelto a entrar esta mañana en el restaurante que ardió el viernes por la noche, dejando 2 víctimas mortales y 12 heridos en Madrid capital. Hoy todavía siguen ingresados 8 de ellos. 4 están en la UCI, 3 en unidades de quemados y 1 en cuidados intermedios. La decoración, con numerosas plantas que ardieron al flambear una pizza, sigue siendo objeto de investigación para saber si los adornos eran los adecuados. Además, un debate que sigue cogiendo fuerza, el de la retirada de las mascarillas obligatoria en farmacias y centros sanitarios. ¿Te acuerdas del hombre que puso voz a la pandemia en España? ¿El doctor?
Fernando Simón.
Exacto. Pues ha dicho hoy que esa retirada llegará pronto, pero ojo, no en todos los casos.
El uso en mascarillas cuando una persona está sana en otros medios, en otros ambientes, farmacias, creo que se terminará muy rápido. Hay otro ámbito en el que sí que se mantiene, que son los centros sanitarios y los centros sociosanitarios para los trabajadores y las visitas cuando están en espacios comunes. Estamos hablando de poblaciones muy frágiles y por lo tanto tampoco estaría de más el mantener durante un tiempito más la protección que estamos tratando de darles.
Bueno, pues a ver cómo se concreta esto, el último resquicio que nos queda del COVID, las mascarillas en los centros sociosanitarios. Y además una posible compra conjunta para intentar dar más munición a Ucrania. Lo están negociando hoy los ministros de Exteriores de la Unión Europea, que vuelven a hablar del posible apoyo militar a ese país y de las sanciones contra Rusia.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
5 bajas, ni más ni menos, en el Madrid para jugar en Girona.
Mañana a las 7:30, Girona-Real Madrid. Ha dicho Ancelotti esta mañana que no hay 11 puntos de diferencia de calidad con el Barcelona y el italiano ha confirmado las bajas de Benzema y de Camavinga para el partido de mañana. ¿Cómo están los lesionados, Melchor Ruiz?
Bueno, en el caso del francés Karim Benzema, tiene un golpe en el gemelo izquierdo. Va a ser baja, como dices, para mañana, pero se espera que esté ante el Almería. Y en las mismas circunstancias está el francés Eduardo Camavinga, que en este caso con un golpe en el cuádriceps derecho, que también se espera que esté ante Almería y del que Ancelotti dice que sigue progresando adecuadamente, que tiene mucha calidad y ojo con qué le compara.
Camavinga, como todos los jóvenes, está progresando, está aprovechando del tiempo que ha jugado como lateral para mejorar sus límites, que son sobre todo ligados a la edad. Técnicamente no tiene nada que aprender, físicamente tiene un motor, tiene una Ferrari, no tiene una 500.
El líder, el Barcelona, va a jugar este miércoles en Vallecas. Mañana se juegan otros dos partidos, el Cádiz-Osasuna y el Betis-Real Sociedad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos. España, vamos.
Ni siquiera en Afganistán en el verano de 2021 fue tan arriesgada la operación de rescate. Si lo recuerdas, los talibanes rodeaban entonces aquel aeropuerto mientras los extranjeros intentaban escapar para ser recogidos por las fuerzas armadas de países como el nuestro. Bueno, pues esa operación, pero más difícil todavía, se acaba de volver a repetir en las últimas horas en Jartún, en la capital de Sudán, porque la violencia entre el ejército y los paramilitares que luchan por el poder ya ha hecho insostenible la situación. Pues ha acabado con éxito la operación de alto riesgo del ejército español, que ha evacuado a 104 personas. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Sí, la operación de evacuación se ha desarrollado sin incidentes. A pesar de los combates, han participado 200 militares del Ejército del Aire y el Ejército de Tierra, porque eran necesarios para montar un amplio dispositivo de seguridad. Se han tenido que utilizar 4 aviones del Ejército del Aire, 3 A400M y un A330. No se requerían los enormes A400M para el traslado de los evacuados, pero sí para llevar hasta Jartum, la capital de Sudán, vehículos blindados en los que pudieran ser transportados los evacuados de forma segura en un convoy desde la Embajada de España hasta el aeropuerto. Entre el personal que ha intervenido en la operación hay militares de la primera bandera paracaidista, del mando de operaciones especiales del Ejército de Tierra, del ala 31 y el ala 45, del escuadrón de apoyo al despliegue aéreo y de la unidad médica de aeroevacuación del Ejército del Aire. Fueron evacuados anoche más de 100 civiles desde Sudán hasta Djibouti, otro país africano, y desde Djibouti han sido trasladadas hoy 72 personas a la base aérea de Torrejón de Ardoz, entre ellas 34 españoles y el resto de otras 11 nacionalidades.
Gracias, Manu. Pues así ha sido esta operación, como decíamos, que ha llevado a cabo en las últimas horas el ejército español. El padre José Javier Parladés, misionero comboniano, tiene 81 años y llevaba en Sudán desde el año 1972. Ha llegado a España en ese vuelo de evacuados que ha aterrizado a media mañana en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz, en Madrid. José Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, padre, ¿cómo se encuentra?
Pues bien, un poquillo cansado, sí, pero bien, no hay problema.
¿Cómo ha sido el viaje?
Estupendo. Mire, no tengo la manera de decir gracias por nosotros y por todos los demás. Nos han tratado maravillosamente, educados y respetuosos, muy bien, muy bien. Un viaje estupendo. Y también al embajador que ha luchado pues por procurarnos este viaje, sí.
¿Cuántas horas ha durado el viaje exactamente?
Pues mira, salimos a las 10, bueno, las 10:30 de Sudán, que yo me parece que son 2 horas de diferencia, ¿no? Con aquí, que serían pues las 8:30 o las 9:30. No estoy seguro si son 2 horas o una la diferencia. Y después llegamos a Djibouti, yo creo que a las 2, y a las 3 salimos otra vez para acá.
Ahí cambiaron de avión, creo, ¿no?
Sí, ahí cogimos un avión más cómodo y muy, y además estupendo, muy grande, y ya pues hemos venido mucho más cómodo porque eran 8 horas ya de viaje hasta Madrid.
José Javier, ¿cómo accedieron al aeropuerto de Jartum? Porque además esa zona está siendo ahora mismo escenario de combates, ¿no?
Pues mira, fueron unos días tremendos porque la embajada nos prometía, porque desde luego trataron en todas las maneras de recogernos, de sacarnos de allí. Estábamos allí en ese sitio, estaban cuatro voluntarios y también teníamos enfrente en la casa, había cuatro monjas de la caridad. Y todos nosotros estábamos esperando que nos recogieran, pero no hubo manera. Todos los días, eran tres días que nos prometían, vamos a llegar, y aquello no llegaba nunca. Pues porque no lograron, era dificilísimo moverse allí. Y entonces, pues, al final, ya perdimos la esperanza de salir. Ya dijimos, el avión habrá salido ya y ya no podíamos. Y resulta que ese mismo día, eso fue el domingo. El domingo, a las 10 o así, de pronto una bomba que no sé de dónde salió, nos dio en la iglesia y en la casa. Y bueno, se nos empezó a quemar todo. Y allí no teníamos agua, no teníamos electricidad, y con lo que pudimos a tratar de apagar el fuego, pero aquello no había quien lo apagara, cada vez era más fuerte, y ya al final pues nos decidimos, había que abandonar la casa, ya no había manera de quedarnos allí. Entonces, pues atamos una sábana a unas cañas, y con eso hicimos unas banderas blancas para escapar de aquella zona, y con un miedo tremendo porque disparaban, pero no, logramos salir de allí, gracias a Dios. Y
bueno, entonces, y afortunadamente pues, está ya en nuestro país después de haber vivido unos días, exacto, me imagino, claro, de muchísima tensión por esos, exacto, combates que se van recrudeciendo entre el ejército y los paramilitares que luchan por, exacto, el poder en ese país, en Sudán, donde usted ha permanecido desde el año 1972. José Javier Parladé, sí, misionero comboniano de 81 años, evacuado, como decimos, desde Sudán. Gracias por ofrecernos su testimonio y nos alegramos de que hayan llegado todos bien.
Muchísimas gracias.
Muy amable, gracias. Ha sido muy amable. Por cierto, que los Reyes han enviado también su felicitación por el éxito de la operación desarrollada en Sudán, que además están repitiendo otros muchos países. Francia ha evacuado también a 388 personas del país en las últimas horas, y esta tarde llegarán a Italia desde Sudán 105 ciudadanos italianos y otros 31 de otras nacionalidades que, como decimos, llegan hoy a Italia, concretamente a la capital, a Roma. Pues son las 2:13. Hay varias imágenes más que tenemos que destacar en este lunes, comenzando por la foto incompleta en la entrega del premio Cervantes.
Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a un hombre. Muchas gracias.
Rafael Cadenas es el primer escritor venezolano que recibe el premio Cervantes y para defender la libertad y la democracia ha recurrido precisamente a nuestro escritor más universal. Ha sido durante el tradicional acto de entrega presidido por los Reyes en Alcalá de Henares, en presencia también del ministro de Cultura, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero hablábamos de foto incompleta porque no ha estado, sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha alegado motivos de agenda que, eso sí, no se han hecho públicos. En Moncloa, al mismo tiempo, han querido dejar hoy todo el protagonismo en otra imagen, además buscada, la exhumación de José Antonio Primo de Rivera, que, como ya ocurrió con Franco, vuelve a llegar a pocos días de unas elecciones. Se han reunido algunas decenas de personas, la verdad poquitas, afines a quien fue el fundador de la Falange, sobre todo en el cementerio de San Isidro, al que ya han llegado los restos procedentes del Valle de Cuelgamuros. Pero además, en esta precampaña, también el gobierno sigue haciendo especial hincapié en otra polémica de la que espera también salir beneficiado electoralmente: el uso del agua en Doñana y su entorno. Se están multiplicando desde Moncloa los ataques contra el gobierno andaluz por este caso. Y aquí lo llamativo, Ricardo Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Es que hay alcaldes socialistas de esa zona de Huelva que defienden el plan de la Junta de Andalucía. En Ferraz, sin embargo, les ningunean.
Sí, les niegan, de hecho, el necesario distanciamiento para ser objetivos. Según el alto mando del PSOE, sus alcaldes viven en primera persona la presión de los agricultores. A la postre defienden sin medias tintas, carecen de suficiente perspectiva para afrontar el conflicto en toda su envergadura. El uso del parque natural como símbolo electoral de la lucha en defensa del medio ambiente sepulta la rebelión de regidores socialistas de la comarca favorables a una regularización de cultivos. Ferraz ha azuzado además ante los suyos el miedo con un presumible daño a las exportaciones de las fresas y los frutos rojos. La competencia es brutal, inciden, y cualquier excusa vale para tirar por tierra nuestros productos. La actual pugna con la Junta de Andalucía, con Doñana, es ya un símbolo electoral y eje central de la campaña de Pedro Sánchez, allí donde va. La respuesta del PP, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, tras la del abandono del gobierno en abastecer de agua a Huelva, lo que palía, según él, la propuesta de la Junta.
Gracias, Ricardo. Y por seguir con las discrepancias dentro del Partido Socialista.
Afortunadamente la gente cada vez vota más con bisturí. Aquí en mi región, aproximadamente, la diferencia que hay entre el voto a mi partido en las generales es 20 puntos por debajo de la que hay en el ámbito autonómico.
Es habitual que el socialista Emiliano García Page, presidente y candidato a la reelección en Castilla-La Mancha, marque distancias con Pedro Sánchez, como ha vuelto a hacer esta mañana en Herrera en COPE, al presumir, por ejemplo, de los muchos votos que él recoge en su tierra para el PSOE y Sánchez no.
Si usted perdiera la presidencia por el descontento hacia Sánchez, ¿usted se iría al Senado a impulsar una alternativa a futuro dentro del PSOE?
No, yo no estoy en ningún tipo de estrategia personal. Detrás de mis opiniones no hay una estrategia de fondo ni una conspiración. Tengo claro lo que me gusta, lo que no, lo que votaría o no en el futuro y a quién apoyaría y a quién no.
Una entrevista en la que Page ha cuestionado, además, los anuncios del gobierno en materia de vivienda o la intención de cambiar la historia con la ley de memoria democrática. Una entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra página web en cope.es. Bueno, hace calor desde hace unos cuantos días. Todavía es verdad que hemos notado que han subido las temperaturas, pero todavía no es sofocante, o al menos no en toda España. Pero la subida de termómetros, que nos va a llevar a mitad de esta semana a un ambiente veraniego, pues como decimos, empieza a notar. Puntos como Murcia, Córdoba o Jerez rondan ya a esta hora los 30 grados. Y el miércoles o jueves se esperan que rocen los 40 grados en Sevilla, 35 en Toledo, en Zaragoza y por encima de los 30 también en Madrid o en la ciudad de Burgos. ¿Un efecto de este abril tan cálido que estamos viviendo? Pues mira, ha caído la demanda de energía, sobre todo porque no hace falta, claro, con estas temperaturas poner la calefacción, pero también ha caído por el parón de las vacaciones y la menor demanda industrial. Otra cosa, veremos a ver qué pasa cuando tengamos que encender el aire acondicionado. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hoy lunes, coincidiendo con la Semana Mundial de la Inmunización, vive la linterna desde el nuevo laboratorio de Moderna en España, único en el mundo fuera de Estados Unidos, y descubre la ciencia del ARN mensajero y sus investigaciones. Todo en la linterna, esta tarde, con Moderna, ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Todo en el restaurante era, la verdad, que llamativo. La decoración, con plantas cayendo del techo, forrando también las paredes, y un plato estrella, la pizza infierno, flambeada con unas llamas que dejaban boquiabiertos a los comensales. Pero lo que jamás imaginaron es que esa mezcla de plantas, que no eran naturales, sino de plástico, y las llamas del flambeado, iban a ocasionar la tormenta perfecta, un virulento incendio que arrasaría con todo el restaurante en pocos segundos. El trágico balance es de 2 personas fallecidas, un camarero de 25 años y una clienta de 42, y 16 heridos, de los que 8 siguen ingresados en diferentes hospitales, 4 en la unidad de cuidados intensivos. Queremos saber lo último de este siniestro, así que nos vamos hasta la plaza de Manuel Becerra, donde se encuentra este restaurante italiano y donde también está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Creo, Ramón, además, que allí a la puerta del restaurante has podido hablar con el padre del camarero que ha fallecido. ¿Qué te ha contado?
Sí, el local sigue precintado aquí en la plaza de Manuel Becerra. Solo los agentes de la científica han pasado a realizar una inspección ocular para realizar un informe que fuentes policiales nos dicen que será muy minucioso y detallado. Las familias de las 2 personas fallecidas en el siniestro están destrozadas. La de Alexandra, enfermera vasca, 42 años, clienta del restaurante, y la de Julián, el camarero de 25 años. Llevaba 2 semanas trabajando y pudo causar el incendio sin querer al flambear con un soplete una pizza. Las llamas alcanzaron la exuberante vegetación de plástico, que ardió como la pólvora. Y como decías, hemos hablado con su padre. Este es su testimonio.
Local este de la pizza del infierno. Más infierno que perder un hijo, creo que no hay más. Y vamos a llegar hasta el final, la verdad. Gastar el dinero que tenga hasta que consiga esa cabeza de decoración.
Vais a denunciarlo, ¿no?
Sí, voy a intentar ponerme en contacto con todos los afectados, y yo creo que voy a llegar hasta el final.
Para Julián, ese material decorativo tan inflamable ha tenido la culpa de todo.
Nada más que entras al local y ves esas plantas colgantes ahí, ya ves una claustrofobia. Después me quedé impactado con ver un vídeo que hay por ahí, un videoclip que él iba a sacar de la habitación en llamas, y el título es Lloraréis por mí, que me quedé alucinado, vamos, al ver eso.
Tremendo, por desgracia, ha resultado ser premonitorio. Dolor y rabia, Pilar, por una tragedia que se podía haber evitado.
Una tragedia, además, que pone el foco en 2 aspectos, claro. Por un lado, en la decoración, si estaba o no homologada todas esas plantas de plástico, si es normal ponerlas de esta manera, ¿no? Y por otro, pues si habría que guardar también determinadas precauciones, Ramón, a la hora de realizar un flambeado.
Sí, fuentes municipales nos aseguran que el restaurante contaba con licencia de apertura, no con una mera declaración responsable. Eso sí, no han sabido precisarnos cuándo fue la última inspección realizada, ya que la normativa municipal prohíbe un material tan inflamable cerca de los comensales y de la puerta, y más cuando se realizan flambeados. Nani es la dueña de una floristería muy cercana al restaurante, donde Julián se acercaba muchos días a comprar flores. Hay algo que no se explica.
Y lo que yo no me cabe en la cabeza, que ese restaurante, con esa selva amazónica, tuviera licencia para tenerlo así, porque era una bomba de relojería. No pasó hasta el otro día, pero podía haber pasado antes.
Desde la Asociación de Vecinos Retiro Norte, Félix también pide al consistorio más vigilancia para que no se repita una tragedia como esta.
Aunque este local tuviera una licencia de 1997, el hecho es que realizó una reforma integral en el 2019. Entonces, la pregunta que tenemos ahora es, ¿en algún momento el Ayuntamiento de Madrid, antes de que este local abriera de nuevo, ha supervisado que la obra se realizó en condiciones y que este local reunía las condiciones de seguridad adecuadas?
De las 12 personas heridas, 8 siguen hospitalizadas, 2 siguen graves y otras 2 han dejado la UCI para pasar a planta.
Gracias, Ramón. Un accidente que marcará un antes y un después a la hora de elegir, sin duda, la decoración de un establecimiento público. Y en cuanto al tiempo, pues comenzamos una semana en la que va a hacer mucho, mucho, mucho calor. Hoy todavía nos vamos a mantener con temperaturas agradables, suaves, con 25 grados de máxima en el centro, pero conforme avance la semana irán subiendo los termómetros. Vete sacando la ropa de verano porque vamos a superar los 30 grados. En cuanto al cielo, pues tendremos una tarde nubosa, pero sin lluvia. Lluvia que tampoco se espera en los próximos días. 2:25, es momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos tráfico lento en la M40 a su paso por Coslada, sentido A3. Al margen de esto, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero les vamos a insistir, mucha precaución al volante.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Más tenis. Más jugadores. Y sobre todo, más días. Del 24 de abril al 7 de mayo, Mutua Madrid Open. Los mejores tenistas del mundo vienen a Madrid. Compra ya tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una mujer de 35 años ha resultado herida grave esta madrugada tras incendiarse un colchón en su vivienda situada en el número 41 de la calle del Vizconde de Arlesón en Puente de Vallecas. La mujer tenía quemaduras en el 20% de su cuerpo. Ha tenido que ser intubada y trasladada por el SAMUR al Hospital de la Paz. La víctima sufría también quemaduras inhalatorias tras respirar sustancias tóxicas a una altísima temperatura. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía.
Atención amantes de la ópera. Este jueves 27 de abril a las 19:45 horas, no te pierdas la proyección desde Royal Opera House de la aclamada Las Bodas de Fígaro. Más de 100 cines en toda España se unen para ofrecerte una experiencia única. Consigue tus entradas en roecines.es. Te esperamos.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el gran asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Dos obreros han resultado heridos después de que les cayera encima un muro de ladrillo en un edificio en obras. Ha ocurrido a primera hora de la mañana en la calle San Enrique, en Tetuán. Los trabajadores estaban en un andamio. Uno de los heridos es un hombre de 23 años. Sufre traumatismo torácico y rotura de tres costillas. Se encuentra grave. El otro es un hombre de 29 años que sufre heridas leves. El SUMA ha estabilizado a los heridos y los ha trasladado al Hospital de la Paz. 2:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Operación Neo. Este es el nombre que en el argot militar reciben los dispositivos de evacuación de personal civil de una zona de conflicto. Pues España ha culminado esta mañana su propia Operación Neo en Sudán. 72 personas han llegado poco antes del mediodía a la base aérea de Torrejón, en Madrid, entre ellos 34 españoles. Todos han sido evacuados desde Jartum, la capital sudanesa. Todavía quedan en ese país unos 30 españoles que hasta el momento han rechazado su evacuación. Esta operación especial ha estado compuesta por 200 efectivos militares y 4 aviones del Ejército del Aire. Entre ellos había 90 miembros de operaciones especiales y de la Brigada Paracaidista. Estas unidades de élite han sido fundamentales para establecer los perímetros de seguridad en torno a los 3A400M en el aeropuerto de Jartum, porque esa zona está siendo escenario de muchísimos combates. Estos aviones de transporte están diseñados y equipados para aterrizar o despegar en condiciones muy difíciles. Los A400 fueron también protagonistas durante la evacuación de Kabul en agosto de 2021. De aquella salida de Afganistán, el capitán Mario Peña, piloto que participó en la operación, nos contaba en COPE algunos detalles que pueden haberse repetido ahora en Sudán.
Contábamos con aviones que llevaban un kit de blindaje para la cabina de vuelo y algunas zonas de la cabina de carga donde hay personal sensible para la misión. Y sí, pues utilizando determinadas tácticas que practicamos normalmente en España en tiempo de paz, intentamos minimizar el tiempo de exposición a las armas de los enemigos que pueda haber también. Y la protección que brindaban los equipos de tierra, estableciendo un amplio perímetro de seguridad.
Durante esta pasada noche, uno de esos A400M ha despegado con los evacuados que han viajado, como hemos podido ver en una fotografía, en la bodega del avión, tumbados o sentados en el suelo y en los pocos asientos de tela que llevan estos aparatos. La siguiente parada ha sido Djibouti, donde actualmente hay un destacamento español participando en la operación Atalanta contra la piratería en el Cuerno de África. Ese destacamento ha servido como base de operaciones para entrar y salir de Sudán. Desde allí, desde Djibouti, ya a salvo, un avión Airbus, también del Ejército del Aire, les ha trasladado a España ya con una mayor comodidad. Pues atrás queda Sudán, todavía con una treintena, como decimos, de españoles, uno de los países más grandes de África y a la vez más pobres del planeta, y que vive en una permanente inestabilidad política. Allí dos facciones militares se han repartido el poder durante el último año y al final han acabado enfrentadas. La historia se repite y de nuevo el escenario es África. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera ya se encuentran en el cementerio de San Isidro, en Madrid.
De madrugada, los restos del fundador de la Falange eran exhumados de la Basílica del Valle de los Caídos al norte de la comunidad y donde han permanecido desde 1959. Su traslado se produce en virtud de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, por la que en su momento fueron sacados también los restos de Francisco Franco.
Llega a España la masa de aire más cálida en un mes de abril de los últimos 43 años.
Bueno, es que hay que remontarse a abril de 1980 para encontrar un episodio de calor similar. Esa masa de aire procedente del norte de África hará que los próximos jueves y viernes, los días de más calor esta semana, se podrán superar los 40 grados en el valle del Guadalquivir y los 35 en el sur en general de la península.
Y después de pasar por Shenzhen y antes de regresar a Abu Dhabi, el rey Don Juan Carlos ha hecho parada, podemos decir parada técnica, en el País Vasco.
Sí, en Vitoria. Aterrizaba ayer por la tarde. Le vimos de nuevo bajar con cierta dificultad dificultad del avión. Y allí, en la capital alavesa, sabemos que se ha visto con su doctor y a la vez amigo, Eduardo Anitúa.
¿Sabemos algo más de esa visita a Vitoria? Elisa López, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, sabemos que el rey emérito no ha salido de la prestigiosa clínica de implantología de Anitúa, la que llegó nada más a aterrizar en Vitoria y que está ubicada a las afueras de la capital alavesa. Como ocurriera anoche, se ha encargado un menú a un conocido restaurante de la ciudad. No es la primera vez que don Juan Carlos comparte mesa y mantel con este investigador, que se ha convertido en amigo tras asistirle desde hace años. Se da la circunstancia de que la familia Urdangarín vive cerca del centro de biotecnología. De hecho, esta mañana hemos podido ver a su ex yerno en bicicleta, de ahí que hubiera en un primer momento confusión con el motivo de la visita sorpresa.
Quería que venía a ver al yerno.
Pero bueno, familias aquí ya no tiene. Bueno, viene por cosas de enfermedad. Bueno, que serán buenos, y por eso por haber ido. Los sitios más interesantes.
La expectación mediática es total en la salida de la clínica, desde la que se espera que en unas horas salga para volar a su residencia en Abu Dhabi.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Victoria del Barcelona 1-0 ante el Atlético de Madrid con gol de Ferran Torres. El Barcelona está a punto de cantar el alirón. Tiene 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. A falta de 8 jornadas, el Atlético se queda a 16 puntos del primero. Mañana hay jornada de Liga. Juega el Real Madrid en Girona con las bajas de última hora de Benzema y de Camavinga por lesión y también de Ceballos por sanción. En la lucha por la permanencia, 3 partidos, ganó el Sevilla 2-1 en el tiempo añadido al Villarreal. 8 puntos por encima del descenso. Elche 0, Valencia 2, el Valencia suma 30 puntos a 1 de la permanencia y Mallorca 3, Getafe 1, el Mallorca tiene 40 puntos cerca de la salvación y el Getafe está a un punto del descenso. En segunda división, primer descendido, el Lugo. En tenis, segundo godo para Carlitos Alcaraz, que ganó a Sisipas. Está en marcha ya el torneo de Madrid, que también va a jugar Alcaraz. Y en baloncesto, en la Liga CB, también primer descendido, el Fuenlabrada.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Me dan pues todo lo que me hace falta: aceite, legumbre, fruta, alguna verdura, pasta de dientes, para fregar los platos, para bañarme, muy bien, que me viene muy bien.
Mayores de 65 años como María, que tiene 67 y es viuda, son la única franja de población que no mejora en cuanto al riesgo de pobreza en España. El problema se enquista entre los más mayores, aunque sí que han mejorado los datos en general. Con todo, y a día de hoy, todavía un altísimo 26% de la población en España está en riesgo de pobreza o exclusión social, que en muchos casos llega de forma sobrevenida.
Al principio me parecía como una película, como lo que le pasa a otro. Pero como voy a pedir yo que me den dinero, o sea, comida, que me ponerme en la fila ahí. Y me ponía ahí en la fila y yo iba mirando alrededor, digo, ay, que no pase ningún conocido y me daba vergüenza. Pero luego ya lo tuve que procesar porque yo lo pasaba muy mal. Tampoco se lo saben ni los vecinos ni nada de eso porque no quiero como dar pena. Mis padres sí lo saben. Y mis padres cuando pueden a veces pues me hacen una compra. Pero tampoco pueden, andan justillos también. Te enfrentas con una situación que no te esperas. Entonces o te hundes o te obliga a crecer como persona. Entonces yo ahora soy mucho más feliz. Y mi hija también es feliz.
A Alejandra le diagnostican fibromialgia en 2016. Quedó inhabilitada para trabajar 2 años después y ahora le queda apenas una pensión de 576 euros para vivir con su hija con discapacidad. Y todo esto en un piso por el que paga 600 euros al mes. Hemos conocido hoy su caso en nuestra visita a la Fundación Pan y Peces, que ayuda a miles de personas y que entrega alimentos a domicilio. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Seguimos viendo, por tanto, muchos centros de ayuda, como este, como esta fundación, repletos de gente, casos de pobreza sobrevenida, pero el Instituto Nacional de Estadística hoy apunta a un cambio de tendencia importante y al menos con algo de esperanza.
Pues sí, aunque aún una de cada 4 personas en España está en riesgo de pobreza y exclusión y una de cada 5 está en riesgo de pobreza debido a sus bajos ingresos, los datos de la encuesta de condiciones de vida del INE sitúan los principales indicadores en su mejor nivel desde 2013. Solo empeora y lo hace ligeramente la situación de los mayores de 65 años. Mejora la que registran el resto de los adultos y algo menos la de los menores de 16 años. Los expertos consultados por COPE hablan de cambio de tendencia y lo ligan tanto a las medidas adoptadas como a la evolución de la economía. Lo explica en COPE el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón.
Hemos crecido más y ese crecimiento ha generado empleo. Y al final esas mejoras y esa reducción que puede haber en la pobreza se desprende del crecimiento en el empleo. Cuanto más empleo haya, mejor será la renta y la distribución en España.
Volvemos a ver un patrón que se repite además, Carmen. El mayor riesgo de pobreza se sigue dando entre población inmigrante y familias monoparentales, las más vulnerables.
Sí, son hogares cuyos ingresos están muy por debajo de los del conjunto de la población y esto hace que el 60% de la población inmigrante de origen no europeo que vive en España esté en situación de riesgo de exclusión social y de pobreza, al igual que el 36% de las personas sin estudios secundarios y de las familias con hijos, en concreto las monoparentales. En ellas, el riesgo escala al 49% cuando el adulto tiene uno o más hijos dependientes por dos ellos. Y según subraya COPE, Carlos Usías, al frente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, es preciso reforzar por ello el escudo social.
Sí es necesario focalizarlo más en personas, en las familias más vulnerables. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital sea más intenso y más extenso. Y luego es necesario mirar todo lo que son la protección a la familia y también es necesario mirar todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la vivienda, el alquiler de la vivienda y los suministros.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y un dato de esta misma mañana de uno de los principales portales inmobiliarios. El año pasado en España se destinó de media el 43% del salario para pagar el alquiler, la cifra más alta en 10 años. Primero tuvimos más de 2 meses de huelga de los letrados de justicia, entre enero y marzo. Después llegó, desde el lunes pasado, la huelga de 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia que sigue convocada y que también se está notando. Pero es que hoy, además, se han sumado los jueces y fiscales que anuncian una posible huelga indefinida a partir del próximo 16 de mayo. De momento, es una posibilidad. Han lanzado esa posibilidad antes de escuchar al Ministerio de Justicia la semana que viene. ¿Y qué pretende esta posible huelga? Pues te puedes imaginar, más dotación para la justicia porque consideran insuficientes los recursos. El problema para el ciudadano es que los conflictos se acumulan y los efectos también. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Las fuentes de justicia consultadas por COPE no quieren hablar de caos, pero reconocen que se puede llegar al colapso.
Eso dicen a COPE las fuentes jurídicas consultadas. La situación en la justicia es preocupante. El año arrancaba con la huelga de los letrados judiciales, seguida por la de los funcionarios, y jueces y fiscales anuncian ahora la intención de ir a la huelga a partir del 16 de mayo. No es un buen escenario, nos dicen estas fuentes. No quieren hablar de caos porque el caos, recuerdan, es desorden y en la justicia está todo ordenado. La maquinaria de la justicia es ordenada. El problema es que los archivos están llenos y se pueden desbordar. Y si añadimos palos a la rueda, como son las huelgas, nos situamos al borde del colapso. Y a esta situación hay que añadir la de un consejo prorrogado desde hace 4 años sin poder hacer nombramientos. Las plazas vacantes se elevan a 80 y solo 2 jurisdicciones del Supremo dictarán cerca de 1.300 sentencias menos. Nadie espera que el Gobierno y el PP negocien nada. No hay horizonte de solución, nos cuentan las fuentes. Se necesitan refuerzos, más jueces y funcionarios, tiempo y dinero. Pero cuando se renueve el Consejo, que alguna vez tendrá que suceder, los nombramientos no se harán de golpe. Y cuando se acaben las huelgas y los conflictos, la recuperación será lenta. Suma y sigue.
Gracias, Patricia. Y hablando de citas pendientes en los tribunales, ha ocurrido hoy lo que ya se esperaba. La exconsejera catalana Clara Ponsatí no ha acudido al Tribunal Supremo a declarar. Tenía que hacerlo esta mañana ante el juez Pablo Llarena por delito de desobediencia a raíz de la consulta ilegal del 1 de octubre, una vez que la reforma del Código Penal ha suprimido el delito de sedición. Ponsatí ha señalado esta mañana a través de las redes sociales que se encuentra en la ciudad belga de Flandes. Así que ahora, siguiendo la advertencia que hizo ya el juez Llarena en un auto hace un mes, se arriesga a volver a ser detenida si es que vuelve a entrar en nuestro país. Bueno, llevamos un mes de abril con temperaturas bastante altas, un mes bastante cálido. Esto, sumado al parón de la Semana Santa, pues ha hecho caer hasta un 30% los precios de la energía respecto al mes de marzo. Y con estos precios de la factura estabilizados, nos preguntamos, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Si es momento de cambiar de tarifa y volver al mercado libre o todavía puede volver la inestabilidad?
Bueno, de momento los futuros del gas siguen mostrando precios contenidos por debajo de los 50 euros de megavatio hora. El mecanismo ibérico
no se está aplicando, pero en verano se va a desvanecer el viento y habrá que ver si la energía solar y el aumento del autoconsumo son suficientes para seguir conteniendo los precios con un fuerte aumento de demanda. Pero es que además hay que tener en cuenta, Pilar, que aunque el precio medio mayorista se modera, 64 euros el megavatio hora en lo que llevamos de mes, como dices, un 30% menos que hace un año, la diferencia del precio por horas sigue siendo llamativa. Hoy, entre las 4 y las 5 de la tarde, pagaremos 25 euros el megavatio hora, frente a los 136 euros de la tarifa de 9 a 10 de la noche. Por eso, Paco Valverde, consultor en Menta Energía, advierte.
Deberías de ser capaz de gestionar tus consumos para casarlos con esos vaivenes. Si no estás dispuesto a nada de eso, a lo mejor tampoco es el momento todavía, porque no estamos teniendo precios bajos a todas las horas.
Así que el cambio compensará si consumimos en horas de sol y en tramo llano de 2 a 6 de la tarde. Además, la tarifa más barata que ofrece ahora mismo el mercado libre, esa que se pacta con la comercializadora, solo está ligeramente por encima del precio medio mayorista.
Gracias, Marta. Y más cosas. En España hay más de 47 millones de personas y el 94,9%, casi el 95%, tiene acceso a Internet. Según la última memoria anual de la Fiscalía General del Estado, no existen protocolos efectivos para impedir el acceso de los menores a las páginas pornográficas. Y esto hace que cada vez accedan antes a este tipo de contenidos, a veces a los 8 años. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, claro, según los expertos, este acceso a contenidos pornográficos de los menores tiene consecuencias muy negativas en su desarrollo, especialmente en su concepción de lo que son las relaciones sexuales. Pero, ¿se puede poner límite? ¿Por qué no se limita el acceso a los contenidos pornográficos para los menores? Pues no es tan fácil. Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y autora del libro La libertad de la pornografía.
Limitar el acceso en Internet es muy complicado porque las legislaciones nacionales difícilmente pueden regular contenidos que provienen de otros lugares del planeta. Sin embargo, se hace imprescindible tratar de hacerlo a través de mecanismos que permitan un efectivo control en el acceso.
Esta tarde vamos a debatir esta cuestión e intentar buscar soluciones. Pilar.
Pues en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La ley de vivienda, ¿qué efectos tú crees que va a tener?
Va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres hasta el 2024. Ya tienen datos que demuestra que no funciona. Resulta que en un año, después de la aplicación del límite del 2%, que es el que tenemos ahora, pues han desaparecido del mercado el 17% de las viviendas disponibles para ser alquiladas. Y además han subido los precios un 8,4%.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Hace 6 meses que nació Rubén y desde que llegó también llegó un poco de preocupación a casa.
En Securitas Direct te entienden. Por eso tienen una alarma que puedes conectar cuando estás dentro de casa. Y si necesitas ayuda, cuentas con un botón SOS al que responden en 20 segundos. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues comenzamos en la semana en la que va a hacer muchísimo calor, temperaturas que van a sobrepasar los 30 grados, unos valores que no son propios para el mes de abril y que, sin embargo, han disparado las alarmas. Ante esta situación, la Comunidad de Madrid va a poner en marcha el plan de actuación ante episodios de altas temperaturas para proteger a la población. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué medidas contempla Mamen el plan y cómo nos va a afectar?
Bueno, pues es un abanico amplio de medidas que van desde el transporte público hasta los centros escolares, pasando por los hospitales para monitorizar los casos que llegan, qué gravedad tienen, a qué personas afecta y de qué zonas de la región son. En el metro, por ejemplo, se va a aumentar la frecuencia de paso de los trenes para que haya que esperar menos en los andenes si se adelanta el 13 de mayo, un mes antes de lo habitual, la apertura de piscinas que dependen de la Comunidad de Madrid, como la de Puerta de Hierro o la de San Vicente de Paúl, por ejemplo. En los centros escolares, colegios e institutos, se recomienda a los profesores que, en la medida de lo posible, adapten las clases, dando algunas de ellas fuera del aula y a la sombra los días que haga más calor, sin que afecte, como dice la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a la calidad de la enseñanza.
Los colegios podrán adaptar el horario escolar sin que eso afecte a la calidad educativa y a la conciliación familiar. Además, se podrán modificar los horarios de la actividad física, evitando el ejercicio intenso y cuidando las salidas al patio en las horas más calurosas del día.
En algunas escuelas infantiles ya lo tienen, en otras se va a poner el hilo radiante en el suelo para que en verano se note fresco y bajen un poquito los termómetros dentro de las aulas.
Gracias, Mamen. Un plan que se va a aprobar. Bueno, uno de los aspectos que contempla el plan es el, bueno, es lo que estabas comentando, ¿no? El calor en las aulas. La comunidad estudia medidas para evitar que los alumnos sufran pues estas altas temperaturas, sobre todo cuando están en el interior de las aulas.
Claro, eso es, Pilar, porque en los colegios y en los institutos cada vez vemos más toldos y más techados en las zonas de recreo, las que utilizan los niños justo cuando empieza a apretar el calor. Que estén protegidos cuando están en el exterior es lo que más preocupa a madres como Belén.
Lo que estamos intentando es poner un buen sistema de climatización en las aulas y más sombra en los recreos. En los patios casi no hay sombra, no hay lugares fresquitos y es lo que más nos preocupa. Estamos intentando poner toldos y medios para que los niños no pasen tantísimo calor.
Ya llevamos unos días con esos avisos de que las temperaturas van a estar muy por encima de los valores habituales para finales de abril, así es que, como nos dice Iria, hay que adaptarse.
Estamos fuera de la temporada y parece que no tenemos tanto el chip de que ahora mismo, aunque no sea verano, igualmente si las temperaturas son elevadas, pues hay que adaptarse a ellas y sobre todo a las personas más sensibles.
Hay que asegurarse de que los niños están bien hidratados, que su piel está protegida y que llevan una ropa adecuada a la temperatura que hace a primera hora. Aún refresca un poco, pero a media mañana no hay quien pare con una sudadera y con pantalón largo de chándal.
Gracias, Mamen. A ver qué pasa con este episodio de altas temperaturas, porque, bueno, como decimos, en muchos puntos se van a rebasar los 30 grados en puntos de la región, en otros puntos de España pueden llegar hasta los 40. Un plan que se va a aprobar el próximo miércoles en el Consejo de Gobierno. Y hablando de calor y de este tiempo veraniego, no hay que confiarse del sol. Son muchos los que tienen ganas, pues, de tomar el sol y de broncearse tras los meses de invierno, pero cuidado, porque no solamente son las temperaturas las que están siendo especialmente altas, también lo está siendo la radiación ultravioleta. Enseguida hablamos con un médico que nos explica qué precauciones debemos tomar.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga? Y los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja.
Distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el gran asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
COPE Madrid.
Estar informado.
No es un sol del mes de agosto, pero como si lo fuera, y no solo por el calor que genera, sino por lo que nos puede quemar la piel. La radiación está siendo especialmente alta en estos días, por lo que hay que tomar precauciones a la hora de exponernos a los rayos ultravioleta. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Los que saben de esto nos aconsejan tener mucha precaución porque el cáncer de piel es cada vez más frecuente.
Sí, poca broma. Y es que, según los expertos, se trata de la época del año con más riesgo para nuestra piel. El motivo es sencillo. Como nos ha explicado en Herrera en COPE el dermatólogo José Aguilera, llevamos todo el invierno tapados y de buenas a primeras tener esta exposición tan alta pues puede alterar los sistemas de defensa de la piel.
Esa es la época del año donde más alerta solemos dar. Venimos de un invierno largo, bastante tapadito, la piel no ha estado acostumbrada y de buena primera nos encontramos en un mes de marzo o principios de abril y nuestras exposiciones no, lo que hacemos es como despistarlas.
Las recomendaciones las del verano, aunque estemos en abril, gorra, gafas de sol y, por supuesto, crema solar, algo que debería convertirse en hábito. También recomienda mirar la previsión del tiempo, más allá de la temperatura, fijarse en la gravedad de las radiaciones ultravioleta.
Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es el sol y cuánto sol recibimos a lo largo del día. Desde la Agencia Española de Meteorología, aplicaciones que ya te indican cuánta radiación solar te estás exponiendo en un momento determinado del día y tener conciencia de que ya en esta época del año, a partir de las 12, tiempos para quemarte y producir daños son en cuestión de eso, 20-25 minutos.
Todo sea, Pilar, por evitar esos melanomas de los que ni siquiera en abril pues estamos a salvo.
Gracias, Luis. Ya lo has escuchado, la crema de protección solar es fundamental si vamos a ir a la piscina ahora que parece que van a adelantar su apertura. Y seguimos pendientes de la evolución de los 8 heridos que todavía permanecen ingresados en diferentes hospitales de la región tras el incendio de un restaurante este pasado fin de semana en la plaza de Manuel Becerra, donde además fallecieron 2 personas. 4 de esos heridos permanecen en la UCI, 3 en unidades de quemados y 1 en cuidados intermedios. En COPE hemos hablado con Julián Robles, es el padre del camarero fallecido que tenía 25 años. Dice que van a llegar hasta el final.
Todos impactados de la claustrofóbica local este de la pizza del infierno, porque para mí esto, más infierno que perder un hijo, creo que no hay más.
¿Vais a denunciarlo, no?
Sí, voy a intentar ponerme en contacto con todos los afectados y yo creo que voy a llegar hasta el final.
COPE Madrid.
Estar informado.
Damas y caballeros, pasen y vean el mayor espectáculo de vehículos de ocasión. Este mes en Yamóvil hacemos historia. Aumentamos nuestros coches en liquidación. En Yamóvil sabemos lo que te gusta. Ya coches, ya descuentos. Yamóvil, el concesionario que convierte la ficción en realidad.
¿Solo 5 alumnos por clase?
Eso es, y nuevas instalaciones en La Moraleja. Virtus es el colegio británico más personalizado de España. Mis hijos estudian allí, se examinan de los A-levels y reciben una educación a medida.
Es lo que busco para mis hijos. Voy a pedir cita.
Virtus, The British Sixth Form College.
Plazo de matrícula abierto. Virtuscollege.es.
Oye, el dicho ese de va a durar más que la obra del Escorial, pero si duró un horno Miele, no es tanto.
Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos. Si quieres un electrodoméstico diseñado para durar 20 años, compra un Miele.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Mediter. Empresa constructora. Rehabilitamos edificios. Facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Y en la madrugada de este domingo, la Policía Nacional ha detenido a un joven marroquí de 26 años por apuñalar gravemente a un hombre dominicano de 40 para robarle el móvil y agredir a los agentes tras su huida en Puente de Vallecas. Finalmente, como decimos, fue detenido. Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Después del COVID se ha hablado mucho de la privatización de la sanidad y el tema vuelve con fuerza en estas semanas preelectorales. Las prestaciones sanitarias por parte de entidades privadas o de entidades sociales no significan que haya una privatización. Hay, eso sí, una gestión privada a través de conciertos. No es un modelo a priori de izquierdas o de derechas. De hecho, lo han utilizado gobiernos de uno y otro signo. Ahora, el Ejecutivo de Sánchez ha impulsado una ley de equidad sanitaria que está en el Congreso con la que pretende de limitar los conciertos. Las evaluaciones sobre el sistema de conciertos son escasas y poco sistemáticas. No hay datos homogéneos, pero los estudios reflejan que el éxito o fracaso de cada modelo depende de cómo se aplique y dónde se aplique. El entorno administrativo e institucional, la cultura de los centros sanitarios, las condiciones de los contratos y la supervisión son determinantes. No se puede establecer un a priori ideológico sobre qué es más conveniente. Un concierto diseñado y gestionado adecuadamente puede constituir un beneficio para todas las partes y mejorar la provisión y calidad de los servicios de salud a la población. Las pocas evaluaciones que se han hecho reflejan que los hospitales funcionan mejor no si son de gestión pública o de gestión privada, sino si tienen una gestión flexible. Hay buena y mala gestión en la gestión pública y en la gestión privada.